Extravagancias de algunos filósofos. Atención, atención, aquellos que quieren desacreditar la filosofía, argumentando que los filósofos eran extravagantes. Así que contaremos algunas costumbres extrañas de conocidos filósofos. Lo que hay que decir es que la extravagancia no proviene del cuerpo teórico que produjeron estos hombres, sino provienen de cuestiones más mundanas. La filosofía de Kant, por ejemplo, no tiene nada extravagante, pero sus conductas cotidianas tal vez sí. ¿A qué es más importante, la filosofía de Kant o sus costumbres cotidianas? Desde luego, sus costumbres cotidianas. Durante toda su vida, Immanuel Kant vivió cerca de Königsberg, en la Prusia Oriental. Kant era un hombre de costumbres tan regulares que la gente acostumbraba a poner sus relojes en hora cuando él pasaba por sus puertas dando un paseo, ¿no? Vivía sometido a un horario que se repetía todos los días con rigurosa exactitud. Tenía sus reflejos tan condicionados que si se producía alguna alteración en el orden que lo rodeaba, Kant era incapaz de trabajar. Cuentan que iba todos los días después de comer a dar un paseo, siempre por las mismas calles y siempre de la misma duración. Cada día después del paseo entraba en una taberna, se tomaba una cerveza y se comía una salchicha. Esto es curioso porque nos acaban de decir que este paseo ocurría después de comer. Así que al menos el que ha diseñado este texto ha incurrido en un descuido. O bien no lo hacía después de comer, o bien el paseo era tan largo como para poner a Kant en la puerta de una nueva ingesta. El caso es que cada día después de ese paseo, no importa cuándo ocurriese, pero ya empezamos a sospechar de todo, Kant entraba en una taberna, se tomaba una cerveza y se comía una salchicha. No importa lo ahito que estuviere. Un día el dueño del establecimiento no le pudo servir la salchicha, si me permiten la expresión. Se le habían terminado, digo yo, para amenguar el efecto negativo del inciso anterior. Kant se sintió invadido de un raro desasosiego y aquella tarde no pudo dar sus clases ni escribir nada. Por ahora me parece más raro el cronista que Kant. ¿Qué tiene de extraño esto? ¿Y cómo demostrar eso? ¿Quién se fue a la casa de Kant después de ver que no había más salchichas a comprobar que esa justamente esa tarde no había podido escribir nada? Es demasiado cuidado para gente que ni siquiera ha leído los libros de Kant. Dicen que en otra ocasión, y este es un buen verso, dicen que en otra ocasión no hizo su recorrido de siempre y la gente se agolpó en la puerta de su casa para ver qué le había pasado. Ese día no salió porque se había quedado leyendo El Emilio de Rousseau. Decía Kant que tenía que leer los libros de Rousseau varias veces porque a la primera lectura la belleza del estilo le impedía enterarse del asunto. Esto es creíble y está bien. Esto tiene sentido, que alguien lea tres veces a Rousseau, porque a la primera lectura el estilo le perturba enterarse del asunto. Una cosa, desde luego, es el asunto y otra es el estilo. Y si el estilo es bueno, el asunto casi es el estilo. Kant también tenía su rutina para hacer ejercicios. Una vez que estaba con poco tiempo para terminar un escrito, tuvo que suprimir parte de sus ejercicios e inventó un pequeño ardid. Bertrand Russell dice que cuenta esto, dice que Kant usaba pañuelo y entonces colocó su pañuelo a 3 o 4 metros de la mesa en que escribía con el objeto de que de vez en cuando tuviera que levantarse para sonarse la nariz y así no dejar de ejercitar. Esto puede ser cierto, pero carece completamente de interés. ¿Quién le contó eso a Russell? ¿O al que se lo contó a Russell? ¿De dónde salió eso? ¿Lo confesó Kant? Vamos a otro filósofo. O a recordar, este esta contestación de Kant, que fue, a mi juicio, estupenda. Kant daba clase en la Universidad de Königsberg y en un examen le preguntó a un alumno: ¿podéis decirnos cuál es la verdadera causa de la aurora boreal? El alumno pensó un buen rato y dijo: lo sabía, señor, pero he de confesar que lo he olvidado. Kant comenzó a gritar desesperado: pues es un olvido imperdonable, porque habéis sido el único hombre en el mundo que ha sabido esto alguna vez. Prácticamente nadie sabe el porqué de las auroras boreales. Bueno, vamos a ver qué sucede con Francis Bacon. Era un hombre extraño, Bacon. Fue funcionario judicial de la corona británica en 1618, lo cual no tiene nada de extraño, alguien tiene que serlo. Pero duró apenas 2 años en el cargo. Lo echaron por aceptar presentes de los litigantes. Y él reconoció la veracidad de la acusación. Efectivamente, acepto regalos de los que litigan, pero estos obsequios nunca influyeron en mis decisiones, dijo. Esto está bien. Estuvo un tiempo preso en la Torre de Londres a pesar de aquella declaración, o justamente en virtud de ella, y luego se lo forzó a abandonar la vida pública, que es mucho mejor de lo que le sucedió a otros que fueron obligados a abandonar la vida. A este le dejaron por lo menos la privada. Desde entonces pasó el resto de su vida escribiendo y procurando inventar cosas. Su entusiasmo por los inventos lo ponía siempre al borde de la muerte. Y en realidad Bacon murió mientras hacía un experimento sobre refrigeración. Parece que Bacon paseaba con el doctor Whitbom, no, se llamaba Whitterbone, un escocés que era médico del rey, en los alrededores de Highgate. Los campos estaban todos nevados, hacía un frío que para qué le voy a contar, y a Bacon se le ocurrió la idea de conservar la carne en la nieve. Tuvo esa idea, vio los campos nevados y dijo: ¿por qué no conservar la carne en la nieve, que puede tener el mismo efecto que la sal? E inmediatamente decidió hacer un experimento en ese mismo momento, ¿no? Se apearon los dos amigos del carruaje y llegaron a la casa de una mujer, le compraron un pollo, e hicieron que la mujer lo vaciara. En plena calle, Bacon estuvo un rato rellenando el pollo con hielo, con nieve, ¿no? Con gran prolijidad, eso sí. Y el que se congeló fue él. Se sintió tan mal que no pudo regresar ni siquiera a su casa. Se dirigió a la casa del conde de Arundel, en Highgate, donde lo acostaron en una cama un poco húmeda, y Bacon murió allí a los 2 días. Esto sí es extraño. Y creíble, porque ¿quién va a inventar que a Bacon se le ocurrió conservar la carne con hielo y que rellenó un pollo? Esto no se le ocurre. A la gente más bien se le ocurre que un tipo que come todos los días salchichas, el día que deja de comerlo, se siente un desasosiego. Eso se le ocurre a cualquiera. Pero que alguien tiene una idea sobre la refrigeración y que muere en un experimento mientras rellena un pollo, no puede ser un invento. Y además es extraordinario. Es extraordinario. Me lo imagino además a Bacon agachado en el gélido Highgate, juntando nievecita e introduciéndosela al pollo, sabe Jesús por dónde. Algunos hablan de una maldición, de la maldición del pollo. Arthur Schopenhauer, que era otro, se enfurecía con enorme facilidad. En alguna ocasión se sintió molesto con una vieja costurera que estaba hablando con una amiga en la puerta de su habitación. Schopenhauer, molesto, salió de su pieza y arrojó a la costurera escaleras abajo. Le causó una lesión perpetua. La vieja lo creyó y obtuvo una sentencia que condenaba a Schopenhauer a pagarle una suma determinada cada trimestre mientras ella viviera. Y así estuvo 20 años la vieja cobrándole una indemnización a Schopenhauer. Cuando al fin murió, el filósofo anotó en su cuaderno: obit anus habit onus, que quiere decir la vieja muere, la carga termina. Schopenhauer tenía muy alta estima de su propia persona, y tenía razón, Schopenhauer, desde luego. Estaba convencido de su propio genio y pensaba que no era honesto ocultar este hecho al resto de la humanidad. Comentaba a cada persona que veía que él era un gran pensador y empleaba corresponsales para que le buscaran pruebas de su fama mundial. Cuando ya viejo le preguntaban dónde quería ser enterrado, respondía que eso no importaba y que la posteridad sabría encontrarlo. Hombre maniático era Søren Kierkegaard, el filósofo, no filósofo, el escritor danés. Unamuno aprendió a hablar el danés solo para leer a Kierkegaard. Sufría Kierkegaard de agorafobia, de modo que cuando tenía que salir a algún lugar siempre caminaba pegado a las paredes para escapar de los espacios abiertos. Tenía pánico al sol. Durante los días soleados salía con paraguas. Le tenía terror al fuego. Siempre tenía a mano un recipiente con agua para apagar las cenizas de sus puchos y las de los demás. Exigía que cada habitación de su casa estuviera a una temperatura constante de 13 grados. No soportaba los ruidos exteriores, por lo que sellaba todas las ventanas. Era un fanático del café, pero creía que tomarlo dos veces en la misma taza traía mala suerte. Así tenía una variedad infinita de recipientes que no lavaba nunca. Estaba obsesionado con el Don Juan de Mozart. Se dice que jamás en su vida faltó una representación que se hiciera de la obra en Copenhague. Le encantaba hablar pestes de sí mismo. Decía cosas como esta: melancólico, enfermo del alma, profundamente deficiente en muchos sentidos, solo una cosa me ha sido dada, un inmenso discernimiento. Bueno, no es lo que se dice hablar pestes de sí mismo. Parece esas declaraciones de las revistas de televisión. Dice: mi peor defecto es ser demasiado generoso, nos dice Adrián Suárez. Sufría terribles crisis de angustia, no Adrián Suárez, sino Søren Kierkegaard. Y su existencia oscilaba entre el entusiasmo intelectual y los impulsos suicidas, como corresponde a cualquier persona razonable. Decía que su presencia en fiestas y teatros era muchas veces un último recurso frente al terror de quedarse solo en su casa. Bueno, estaba bastante loco.
Se nota.
Contemos para terminar algunas extravagancias de Rousseau. Era un hombre que no paraba de quejarse, Jean-Jacques. Decía sufrir mala salud crónica y que por tal motivo no había podido dormir durante 30 años. Es mucho, no dormir.
Sí, no le creo.
Sentía constantemente necesidad de orinar. Esto le ocasionaba inconvenientes durante sus reuniones. Bueno, en todas partes.
Sí, incluso para dormir.
Claro. En sus confesiones escribió: aún me estremezco cuando pienso en mí mismo, rodeado de damas, obligado a esperar que hubiese terminado una conversación agradable. Cuando por fin encuentro una escalinata bien iluminada, hay otras damas que me entretienen. Luego un carro en movimiento, listo a aplastarme. Doncellas que me miran, lacayos que se ríen de mí. Oh, Dios mío, jamás encuentro una sola pared o miserable rincón adecuado a mi propósito. Y realmente un fragmento espeluznante, ¿no? De este hombre buscando un lugar donde orinar, y me parece un ejercicio literario impresionante, ¿no? Un hombre, yo había pensado alguna vez en un hombre que vive con sus familiares y que no encuentra dónde llorar, no encuentra ningún lugar solitario y tranquilo donde su llanto no sea percibido y en consecuencia indagado. Imagínese, usted se pone a llorar en su casa, alguno oye los gemidos y le viene a preguntar qué pasa. Y este hombre busca en el barrio, busca en todas partes un lugar donde llorar. Pero esto es muy superior. El hombre que busca un lugar donde orinar. Y no lo encuentra, no lo encuentra. No. Es un relato muy superior, este. Tenía Rousseau la costumbre de contar lo que llamaba su historia a fin de despertar compasión, en especial la de las muchachas. Se llamaba a sí mismo el más desdichado de los mortales y sostenía que pocos hombres habían derramado tantas lágrimas como él. Una vez le escribió al gobernador de Saboya pidiendo una pensión con la excusa de que sufría una espantosa enfermedad que lo desfiguraba poco a poco y que en verdad lo iba a terminar con su vida en poco tiempo. Dicen que fue el primer intelectual en explotar el uso sistemático de la grosería. Le encantaba mostrar sus posaderas en la calle, incluso como argumento. Hay gente que muestra sus posaderas como argumento. Cuando una discusión llega a un punto complicado, pues uno de los disertantes muestra sus posaderas al otro. Termina la discusión o la proyecta en otro sentido. Si alguien también en la calle no le preguntaba algo, Rousseau respondía con un insulto y se reía a carcajadas. Por ejemplo, ¿podría usted indicarme la calle de Desaguadero? Y Rousseau le decía ¡Ruadea! Y se reía. Estupendo, Rousseau. Es el que más me gusta de todo.
Sí, que quería orinar, ¿no?
Para llamar la atención, estudió una serie de recursos de sastrería. Andaba siempre con una túnica armenia o, en su defecto, con una piel de oso. Parece que fue medio paranoico. Creyó que los hombres y mujeres que lo querían eran parte de un esquema interconectado. Todos eran agentes de un complot para frustrarlo y perjudicar su obra. Así se peleó con Diderot, con Voltaire y con Hume. Cuando terminó los diálogos, se convenció de que los del complot planeaban destruir esos diálogos. Entonces fue hasta la Catedral de Notre Dame con la intención de depositar el manuscrito en el altar mayor. Como encontró un coro cantando, pensó que también eran miembros del complot, los del coro, ¿no? Salió corriendo, hizo 6 copias... Hacer 6 copias en aquel tiempo no era tan sencillo como ahora, ¿no? Y las enterró en distintos puntos de la ciudad. Digamos, para terminar, que hecho esto, se encerró en su casa y clavó carteles en la puerta con listas de los más importantes insultos contra distintos sectores de la sociedad que él creía unidos en su contra. Extraordinario.
Rousseau. El mejor de todos.
Rousseau, el mejor de todos, ¿no? Esto de creer que todos los demás forman parte de un complot, que todos los que él quería formar parte de un complot, es una convicción muy triste cuando uno está loco, y tristísima cuando uno está perfectamente en sus cabales y descubre que las personas que uno pensaba que lo querían, efectivamente formaban parte
de la conspiración.
Así que yo prefiero estar loco como Rousseau y no acuerdo como algunos, claro, que yo conozco, que en algún punto descubrieron que sus amigos no es que formaban parte de un complot, sino que... Uh-huh. En fin, ni siquiera había sido necesario un acuerdo para... Para el engaño, para la traición, para el latrocinio, para la humillación y para tantas cosas a las que son afectos los amigos con alma de lacayos. Bien, ¿a quién quiere dedicar esta charla, querido Rolón?
Forma parte de la conspiración,
Rolón. Es el termo.
Sí.
Rolón forma parte de la conspiración, evidentemente.
Huyó.
Bien, prescindimos entonces del testimonio de Gabriel Rolón,
sí.
Que se encuentra en este momento preparando la fiesta de la radio.
Ah, sí.
Él ha sido comisionado para barrer el salón donde mañana tendrá lugar la fiesta de la radio.
Ah, qué bueno.
Porque cada uno hace algo.
Sí.
Por ejemplo, el señor gerente general va a traer una torta.
Sí. La de Relaciones Institucionales, Teresa Garbesi, creo que lleva la sidra.
Sí, sidra la farruca.
Aníbal Díaz también creo que lleva el pan dulce.
Sí, sí. Rébora trae los discos.
Ah, Rébora era de jockey.
Sí, sí. No, era jockey. Era jockey y ahora jockey, pero aumentó de peso.
Ahora es disc... Y pone música.
Él sí, va a traer la música. Mundo. ¿Quién más? Bueno, la gente de, del grupo Prisa,
bien,
de
sí,
va a traer turrones.
Ah, turrones.
Turrones de Alicante.
Ah, claro, directo de Alicante.
Directo de Alicante.
Sí, sí, plastina, todo.
Bueno, y Rolón, bueno, va a barrigar nosotros cuando salgamos de aquí.
Sí.
Nos vamos a ocupar de la decoración.
Mucha guirnalda.
Mucha guirnalda, muchos globos.
Sí.
Etcétera. Bueno. ¿Con qué ilustrar esta charla sobre filósofos extravagantes? El mejor, yo diría que el único interesante de los cuales ha sido Rousseau.
Rousseau es extraordinario. Nos encantó Rousseau.
Es extraordinario. Este fragmento,
sí.
Las tribulaciones del orinante frustrado, es de lo mejor que he leído en los últimos 20 minutos.
Ni los lacayos lo dejaban orinar.
Sí, no. Bueno, sin embargo, el tema musical está relacionado con el olvido.
Uh-huh.
¿Con qué olvido? ¿A dónde había uno que se había olvidado de algo? No me acuerdo.
Lo de Rousseau era una traición, una conspiración,
sí,
los amigos, pero no un olvido.
No. Bacon no se olvidó de nada.
Uh-huh.
Bueno. Kierkegaard tampoco. Ah, probablemente el alumno de Kant.
Uh-huh.
Ese lamentable olvido del alumno de Kant, que había olvidado nada menos que la causa de las auroras boreales, algo que hasta hoy nadie sabe. En aquella jornada, la cultura del mundo perdió esa noción que tenía ese alumno por un olvido.
Uh-huh.
Y olvido es el tango que vamos a escuchar en la versión extraordinaria, en una de las versiones, espero que la que me gusta a mí, hecha por Charlo. Adelante.